En el versículo 1:1 vamos a tener la pureza. Juan, no solamente en su segunda carta, pero en la tercera carta, va a decir aquí amado en la verdad. La pureza en el corazón de Juan, la integridad de él en escribir estas palabras de esta forma. Si en nuestros días Juan escribiría a un hombre diciendo más a quien amo, tendríamos una idea de error. Pero hay una pureza en el corazón de Juan, entonces él está escribiendo. En el versículo 2, la palabra clave va a ser posteridad. Y junto con lo que oímos anoche, vamos a ver aquí de qué posteridad está hablando. Hay una posteridad aquí que menciona que es un deseo para lo espiritual y también lo material. Entonces, cuando llegamos al versículo 3, lo que vamos a ver son los pasos, como andas en la verdad. Los pasos de este hermano que recibe la carta. En el versículo 4 vamos a ver el placer. Este placer en su corazón, este regocijo o mayor gozo. En la palabra de Dios vamos a ver varios gozos. Hay un gozo celestial. El gozo de cuando un alma se arrepiente, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Hay un gozo en el seguimiento. No solamente en salvación, pero en obediencia. Pero Juan nos va a hablar de un mayor gozo. El mayor gozo de ver que esta obediencia sí, y es un carácter permanente de la vida de él. Entonces el placer. Versículo 5, lo que vamos a ver son las prestaciones. Es una palabra muy mexicana. Pero aquí lo que vamos a ver es que él dice que él tiene una obra, él presta servicio a los hermanos. Entonces vamos a ver las prestaciones. En el versículo 6 vamos a ver el progreso. Parece que Gallo ha aprendido estas varias cosas y vamos a ver distintos aspectos del progreso en la vida de él. En el versículo 7 vamos a ver el propósito. Estos hermanos que le visitaron tenían un propósito de vida. Habían salido, dejaron todo y salieron a la obra del Señor a tiempo completo, y por lo tanto el propósito era de unirse o identificarse con el nombre de nuestro Jesucristo para con los gentiles. En el versículo 8 vamos a tener la participación. Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. No era cuestión nomás de que personas iban a reunirse en reunión y escuchar uno de esos predicadores, pero en forma práctica iban a cooperar con él, participar con él. En el versículo 9, tristemente, tenemos la presunción. Aquí hay un hermano y le gusta tener el primer lugar. Presumido. En la asamblea, un hermano que pensó que él era más que otros hermanos. En el versículo 10, lo que tenemos es palabrería. Ahora, él va a hablar no cosas buenas, sino malas. Y en el estudio vamos a ver el contexto de estas palabras y la definición de estas palabras que está usando él. En el versículo 11, lo que tenemos es el patrón. Él va a imitar lo bueno. el patrón, Dios mismo. En el versículo 12 vamos a notar el porqué. Demetrio, y todos van a hablar de él en la forma, en su forma de ser. Vamos a ver el triple testimonio en cuanto a él en el versículo 12. En el versículo 13 tenemos la presentación, o sea, él está pensando en esta carta, en la presentación de estas palabras presentes, y la carta es corta no porque Juan no tenía más que escribir, sino que él va a decir que lo quiere ver, pero de otra forma. En el versículo 14, vamos a notar aquí una plática. Van a sentarse juntos y van a hablar cara a cara. Aunque no había existido en aquel entonces la tecnología de textos, mensajes, correo electrónico, parece que Juan entendió que había tal vez un peligro de que él puede escribir las palabras, pero no va a entender Gallo exactamente la emoción que está en su corazón. No va a entender tal vez el propósito de él. Van a verse cara a cara. Y cuando Juan dice algunas palabras, Gallo va a entender perfectamente qué quiere decir. Prefieren estar ahí cara a cara. Pero en el versículo 15, obviamente lo que tenemos es la paz. Entonces, hermanos, ahí está un pequeño breve bosquejo acerca de todo el capítulo. Entonces, lo que vamos a ver es posible verlo sección por sección, no lo vamos a hacer, prefiero esta mañana verlo versículo por versículo. Y es un estudio bíblico, hermanos, no es un ministerio donde uno se siente nomás para hablar. El estudio bíblico es una excelente herramienta que Dios ha dado a la asamblea para poder aprender. Entonces queremos la participación de los hermanos en comunión. Hay hermanos aquí que nos van a ayudar con el sentido de los versículos para que haya enseñanza para nosotros esta mañana. Entonces, hermanos, vamos a iniciar en el versículo número 1, donde tenemos el saludo de Juan a Gallo. Así, hermanos, puede dejar abierto el estudio. Tenemos hasta las 10:30, tenemos casi 45 minutos. 15 versículos, eso quiere decir 3 minutos por versículo. Vamos a ver cómo nos va y vamos a tratar de usar el tiempo disponible, pero a la vez presentar la obra.
Bueno, Pablo, esta palabra anciano es uno de estos términos que pueden significar por lo menos dos cosas. Anciano en la asamblea o anciano de edad. Has insinuado en la introducción que aquí Juan se presenta como el anciano sobreviviente del equipo apostólico. No necesariamente está escribiendo en calidad de anciano de una asamblea.
Excelente. Creo que en la carta, especialmente al último versículo, tal vez vamos a ver las características de un anciano en la asamblea, pero en sí estamos hablando de una relación personal. No lo dije, lo vamos a ver en el estudio. Tal vez es posible que Gallo haya sido uno de sus hijos en la fe, y por lo tanto, él, como la figura del padre, uno que es mayor, escribiendo a un hijo en la fe. Muy bien, es necesario ver esto. Hay necesidad de ancianos, o sea, personas de mayor edad que ya vivieron la experiencia y pueden compartir con los que son más jóvenes.
En el Nuevo Testamento, cuando tenemos la palabra ancianas, solo se refiere a su edad. Las esposas de los ancianos no son ancianas de la asamblea.
Para el versículo 1 tenemos entonces el anciano y tenemos también el amado. Y cuatro veces él va a usar esta palabra aquí, en el versículo 1, vuelve a usar el versículo 2, en el versículo 5 y en el versículo 11, el amado. Juan aprendió o apreció tanto el amor de Cristo para con él, y él a su vez quiere transmitir a Gallo ese amor. Él es el amado. Gallo va a poder recibir de Juan lo que Juan también recibió de Jesucristo. Y aquí eso nos va a ayudar a entender no solamente el amor entre hermanos, pero también la distinción entre uno que es creyente y los que no lo son. Hay uno que va a recibir el amor aquí en esa carta, y hay otro que parece que quiere rechazar lo que es este amor, porque no ama a sus hermanos, sino que se ama a sí mismo.
Es posible que en la asamblea Gallo se estaba sintiendo el despreciado por Diótrefes. Y Juan, de nuevo, el anciano, le escribe para animarle. Le dice: Gallo, nosotros conocemos la situación, no eres el despreciado, eres el amado, y apreciamos muchísimo la postura que tomas en la asamblea y tu fidelidad a pesar de esta situación tan, tan difícil.
Podemos decir entonces, hermano David, que hay hermanos que verdaderamente saben de las situaciones en las asambleas, o la asamblea, y con una espiritualidad pueden escribir cartas así, pueden animar a personas que verdaderamente ven. O sea que es una cosa cuando el hermano llega de visita a la asamblea y llegan varios hermanos y le dan la palmadita y le dan una bienvenida hasta casi fingir, y uno dice: ¿qué está pasando aquí? Cuando en verdad conoce la situación de que los que son fieles aquí, ellos no son los que quieren la preferencia, ellos son los que los vemos trabajando. Y aquí, cuando había en el lugar donde estaba Juan escribiendo, no dije nada acerca del lugar de donde escribió, porque difícilmente lo vamos a saber. Hay tantas cosas que no sabemos acerca de la carta, pero de esta había amigos ahí, y vamos a llegar a la palabra amigo al final. Pero había amigos aquí, y había amigos conocidos también por Gallo en la asamblea donde él está, y eran verdaderos amigos. Y vamos a ver el uso de esta palabra ya llegando ahí.
Pero no hay mandamiento para dejar la asamblea aunque hubiera este problema con este hombre de obra. Ahí está Gallo, está soportando. Estoy preguntando.
Gracias, hermano. En el Nuevo Testamento vamos a ver que el Señor Jesucristo mismo, junto con los apóstoles, van a hablar de congregarse, van a hablar de ser añadidos a la asamblea. Pero cuando hablamos de las salidas de la asamblea, hay tres formas en que uno puede salir de la asamblea. Una forma, lo escuchamos en esta mañana, por la noche. Nuestro hermano estaba en la reunión de la asamblea hasta esta mañana. Por la muerte, él ya no es parte de la asamblea. La persona disciplinada, como una cirugía, tiene que ser quitada de la asamblea. Hay una salida voluntaria, y esta es como una cultura que la vida sale de la asamblea por su cuenta. Pero no hay apoyo bíblico para que una persona salga de su apoyo. Juan nunca le va a decir a Gallo: mejor salte ahí y vete para la Odisea. En la Odisea las cosas son buenas. Nada, nunca en el Nuevo Testamento tenemos la idea de la salida de la asamblea.
Allá en Puerto Vallarta nos visita seguido el hermano Tim Macañas, conocido por algunos. Él una vez en un crucero bajó a tierra en Turquía, y obviamente como creyente lo que él quería era ver los sitios de las siete iglesias de Asia. Entonces el tiempo era limitado, y en su carro rentado muy rápidamente viajó entre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Lo hizo tan rápido que lo paró un agente de tránsito y le levantó un folio en turco. Pero eso me hizo pensar a mí que un creyente en los tiempos del apóstol Pablo, con un camello de 4 cilindros, fácilmente deja Éfeso, porque ahí han dejado su primer amor, Tiatira, porque esa mujer Jezabel está controlando, y se va a otra asamblea. Pero en ninguno de los casos Juan recomienda eso. Más bien, lo que el Señor aprecia son los que en medio de infidelidad se pararon al pie del cañón y vivieron fieles para el Señor, aunque otros en la asamblea estaban abandonando lo que es la sana doctrina.
Entonces, en el versículo 1 tenemos el anciano, el amado y la opción, a quien amo en la verdad. La discreción de Juan al hablar de su amor en la verdad. Y será que él está indicando ya de que hay otro hermano que no está actuando conforme a la verdad, a quien amo en la verdad. Y aquí, sea que está hablando del cuerpo de enseñanza, la verdad misma, conforme a la palabra de Dios estoy hablando, mientras otro está hablando conforme a sus propios concupiscencias.
Fíjate que quisiera considerar a veces un problema en esto de que, digamos, con la experiencia que tenemos de algunos años en el Señor, ninguno de los creyentes me ha dicho que me ama. Pero bueno, voy a ir al proverbio de que es mejor amor oculto y represión manifiesta. Nadie me ha dicho que me ama, pero sí me han dicho varias cosas de corrección. Pero a lo que voy es que hay veces tenemos una idea errónea del amor, la verdad. Pensamos la cercanía corporal o no sé qué otras cosas de la cerca del amor, pero el hecho de considerar creyentes que el inicio de la asamblea ya en Vallarta venían de lejos, o el hecho de tener a hermanos que todos los días preparaban para que nos dieran un buen ministerio, una buena predicación, o que organizaban las cosas de la asamblea, porque todo ese trabajo uno piensa, no sé, ellos lo tienen que hacer. Por eso digo, a veces el amor es la verdad. A veces no nos damos cuenta que nos aman porque esperamos otra cosa de ellos, pero cuando usted ve que hay personas en la asamblea que tienen un buen ministerio siempre para usted, tienen un papel ya hecho para la seguridad de la asamblea, tienen el local limpio, tienen organizado todo eso, considéralo como el amor en la verdad. Y por eso digo, es mejor amor oculto y reprensión manifiesta. Eso sí, cuando la llega uno, le cae pronto y le dicen, pero así son las cosas. Entonces, el amor a la verdad, quizás Pablo nos va a decir mucho más de eso, pero no es lo que a veces pensamos.
Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, muy listo de muchas maneras, pero él fue el que introdujo en 1992 lo de las asociaciones religiosas. Y siempre recuerdo cuando acudieron ante Carlos Salinas todos estos grupitos pentecosteses, centenares y centenares. Y él dijo, miren, hay un problema aquí. Ustedes, yo entiendo que ustedes son los que hablan mucho del amor, pero ante mí vino un gremio, un cuerpo de abogados representando la Iglesia Católica, por mala que esté, la iglesia Presbiteriana, la Iglesia Metodista, la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero ahora todos, ¿por qué están tan divididos ustedes si siempre están hablando del amor? Entonces, eso me hizo ver cómo hasta en el mundo el inconverso puede darse cuenta de la palabrería y de los besitos y del abrazo, que de verdad no es real ni genuino. Es pura apariencia, puro show. Y lo que estamos oyendo es a quien amo en verdad. O sea, el carácter de este amor es genuino, es sincero. Y aunque no te he dicho que te amo, ya no me has dicho.
Ya me doy cuenta. Bueno, ya que sabemos que amamos a Chucho, vamos a porque estamos en el versículo 1 y debemos de estar en el versículo 5. Entonces, en el versículo 2, vamos a sugerir esto: de que cuando Él va a hablar de que seas prosperado en todas las cosas, vamos a ver algo material, que tengas salud, vamos a ver algo físico. Y como prospera tu alma, vamos a ver lo espiritual. Ahora, ya hemos hablado del carácter de Gaia, el amor y la verdad que eran características de su vida. No estamos predicando el evangelio de prosperidad. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que quiere prosperidad en la vida de él, en todas esas cosas, que incluye obviamente lo material. En los versículos que siguen, vamos a ver la forma en que Gallo usó lo que le fue dado. Y por esta forma en que él estaba ayudando a otros hermanos, hermanos que predicaban la palabra, en la forma en que él ayudaba a los que estaban en la asamblea, Juan dice que prospere, para que él tenga con qué compartir o con qué ayudar a otros hermanos. Entonces, que sea prosperado en todas las cosas, sí, son cosas materiales, porque Juan sabe que este hermano va a usar lo suyo para el Señor, no lo va a usar sobre sí mismo. Entonces, él ha visto su sacrificio y lo vamos a ver en unos versículos más. Pero aquí entonces, él expresa el deseo de corazón. Ahora, no solo eso en cuanto a Gallo, ¿por qué en cuanto a Juan? Cuando desea él la prosperidad de otro creyente, usted y yo, hermano, ¿cómo vamos? ¿Deseamos la prosperidad de otro hermano? ¿O no sabemos cómo lo hace? Quisiera yo no tener lo que tiene el hermano. El corazón de Juan se hace manifiesto otra vez. Él quiere la prosperidad de ese hermano. Y no díselo porque me vas a dar a mí. No, no. Estás ayudando a otros. Y eso lo hemos observado. Entonces, hermanos, hay muchos motivos.
Pablo, ¿será que veo un orden aquí en esto? Antes de que Juan deseara la prosperidad en el material de este hombre, ella veía la prosperidad espiritual. Porque sería un peligro ver primero la prosperidad material de la mano antes de la prosperidad espiritual.
Muy bien, muy bien. Al final del versículo, Juan indica: ya hemos visto la salud de su alma. Ahora, hermanos, otra cosa que a veces hemos escuchado: si nuestras cosas materiales estuvieran proporcionalmente prosperando con nuestra alma, ¿cómo estaríamos? ¿Mi alma de veras está prosperando? ¿O estoy tan afanado a hacer lo material de que no tuve tiempo de leer esta mañana una vez? Ya va una semana, pero la otra semana no lo hacía. Y no pude ir a la reunión porque tuve que cerrar la negocio. No pude ir a la reunión. Ah, pero el Señor me está honrando. Conforme a nuestra salud espiritual, si fuera proporcional, estaríamos prosperando también así físicamente, digo, en el mundo material. Así que es cierto que primero Juan ya lo ha visto su espiritualidad.
Anoche escuchamos de nuestro hermano David de la prosperidad en la asamblea. Me pregunto, ¿es posible uno prosperar personalmente si anda en una situación así actualmente? Cuando digamos la asamblea no anda tan prosperada en el momento.
Ok, a ver si entiendo bien la pregunta, hermano. Uno puede prosperar en cosas materiales aunque su estado espiritual esté en un poco. Lo que Juan desea aquí es que Juan ha puesto su focayo, ha puesto su prioridad en las cosas espirituales. Y por lo tanto, no es que, no creo que sea necesariamente que Gallo estaba enfermo, o que tampoco estaba por perder su negocio. Pero él quiere, hombres, animar. Tu espíritu, tu alma está prosperando. Entonces, queremos que también prosperes en lo material. Que sea posible, posiblemente puede prosperar materialmente, aunque su condición espiritual es pobre. Nosotros no tenemos la promesa de bendición material de Dios. O sea, no estamos considerando que nuestra vida, si hay dinero, es porque Dios nos está prosperando. Puede ser hasta que por malas manos estoy agarrando la vida. Entonces, pero nuestros hermanos van a ayudar en cuestión de lo espiritual y material.
Creo que Gallo es ejemplo de un hombre que estaba bien espiritualmente a pesar de una asamblea que estaba mal. Porque Juan le dice que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que Juan sabía que Gallo estaba muy bien espiritualmente. En Sardes, en Apocalipsis 3, dice el Señor: pero tienes unas pocas personas en Sardes que no han manchado sus vestiduras. Entonces, de nuevo, habían personas en Sardes que estaban en una asamblea que estaba mal, pero ellos individualmente estaban manteniendo su testimonio personal. Y el famoso versículo en el capítulo 3 de Apocalipsis en cuanto a la Odisea, dice el Señor: la asamblea no me quiere, pero yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque la asamblea ya no me necesita, en general, el creyente individual que siga bien y firme en las cosas del Señor, yo puedo tener comunión personal con él. No hay que dejar la asamblea, pero hay que mantener esa comunión estrecha con el Señor para mantenerse bien.
Y el versículo 3 aquí nos va a indicar de que Juan estaba muy gozoso de ver tu verdad, que Gallo estaba caminando en la verdad. En el versículo 3, lo que tenemos en primer lugar es su corazón, me regocijé. Lo que tenemos en segundo lugar es el comentario, que vinieron hermanos y dieron testimonio. Y lo que tenemos es el caminar, tu verdad. Estaba caminando en esa misma verdad en que Juan andó. Entonces, hermanos, en el versículo 3, Juan expresando su gozo en cuanto a esto, lo que escuchó del hermano Caio. Otra cosa antes de que también. Sí.
Los efectos entonces de uno puede animar a los demás. Entonces, si la prosperidad espiritual de uno no necesariamente depende de la prosperidad de la asamblea, la prosperidad de la asamblea sí depende del nivel espiritual de sus miembros.
Excelente.
En sentido.
Excelente, hermano Timoteo. La otra cosa es que aquí en esta carta, Juan no me dijo a Gallo: tú ve, repréndele a Dios. Juan dijo: si yo vengo, si vamos a tratar este asunto. Pero Gallo, tal vez por su juventud, él fielmente iba a vivir el testimonio y la verdad de la asamblea, a pesar de problemas allí, mientras iba a ser tratado. Y tal vez Juan, llegando, hablando con él otras cosas que no quiso escribir en esta carta, iba a haber otra forma, tal vez, en que Gallo pudo avanzar. En el versículo 4 es donde vamos a tener tal vez la implicación de que Gallo era amigo espiritual de Juan. No tengo mayor gozo de esto que oír que mis hijos. Mis hijos. Y Juan está hablando tiernamente a Gallo. Gallo, apenas me he escuchado que tú andas en la verdad. Ay, te voy a decir que mi gozo es escucharte, mis hijos, que anden en verdad, en el versículo 4 no tenemos la característica, porque el mayor gozo en sí es una gracia. Tal vez Juan está viendo la gracia, no solamente la gracia en que él era un instrumento en alcanzar a Gallo, pero la gracia en la vida de Gallo en seguir adelante. Entonces, la característica, los convertidos junto con otros que llegaron a Cristo, pero la corona en su gozo, la corona de ese mayor gozo de escuchar que sus hijos anden en la verdad.
¿Podrías ver un poco más lo que es andar en verdad?
Ok, muchas gracias. Entonces, la verdad, vamos a ver que es el cuerpo de doctrina que tenemos. Entonces, andar en la verdad es andar conforme a este libro. Tener principios bíblicos para guiar mi vida. Andar en la verdad, que mi vida esté de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Y de nuevo, estamos viendo que había otra persona en la asamblea. ¿En la asamblea es andar conforme a la verdad? Sí. ¿Estar en la asamblea es convivir con otros hermanos? Sí. ¿Pero andar en la verdad es elevarme encima de los hermanos? No. Entonces, Gallo no se levantó para ponerse a tú por tú con Dios. Entonces, él ve la verdad, está caminando conforme a la verdad. Juan va a escribirnos la verdad desde los evangelios, en las cartas, pero aquí él está hablando que andan en la verdad expresada en la palabra de Dios, para que nuestra vida sea conforme a los principios bíblicos. ¿Tenías otra cosa en mente?
Nos da gozo cuando escuchamos que de Chihuahua llegan noticias que fulano ya fue bautizado y que mengano se añadió a la comunión y que sultana se casó en el Señor y que Perencebo sigue fiel a pesar de su enfermedad. Esas cosas traen gozo a creyentes en otras partes, así como para Juan traería mucho gozo saber que Gallo, en medio de una situación difícil, tú has puesto, Pablo, la palabra pasos en el versículo 3. Estaba dando pasos conforme a las escrituras. Lamentamos mucho, nos da tristeza cuando creyentes tropiezan, cuando se alejan del Señor, se enfrían. Entonces, por eso es tan animante escuchar estos reportes de diferentes lugares de la República y esfuerzos que se hacen y creyentes que avanzan. Eso nos da gozo.
Vamos a avanzar, hermanos. En el versículo número 5 vuelve a usar la palabra amado, y lo que vamos a ver, sugiero que en la primera parte del versículo vamos a ver su fidelidad, fielmente te conduce. Vamos a ver ahí la fraternidad. Él dice, prestas algún servicio a los hermanos. Y vamos a ver la hospitalidad. Son hermanos, especialmente los desconocidos. Esto es verdadera hospitalidad. Voy a sugerir que los hermanos no son diferentes cuando él dice a los hermanos, especialmente los desconocidos. O sea, no hay dos grupos de hermanos. Hay algunos conocidos y los recibimos. Hay algunos desconocidos y también, ¿no? Él está hablando de los hermanos. Llegan hermanos de diferentes partes. Y llegan algunos hermanos y no los conocemos, pero ellos sirven al Señor. Llegan entre los hermanos. Son recibidos. Y aquí Gallo, aunque no los conoció, dijo: aquí está mi casa, vénganse a la casa, aquí hay unos frijoles y vamos a servir en una media hora la cena. Entonces, pónganse cómodos, porque queremos que ustedes sientan ese mismo gozo. Entonces, en el versículo 5, Juan está reconociendo que ha escuchado del hermano Caio. Ha escuchado tal vez de la boca de esos mismos que estuvieron con ellos. Ellos viajaron y llegaron donde estaba Juan, que le comentaron que cuando llegamos a este lugar, ahí Caio lo recibió. Caio fue el que nos prestó las atenciones ahí en ese lugar. Entonces, aquí lo que vamos a ver de las prestaciones de este servicio que él hace para estos hermanos.
Vivimos en días muy peligrosos, cuando hay toda clase de charlatán que a veces conoce el vocabulario y hasta a veces ha estudiado el directorio de las asambleas y llega con una historia de que su abuelita pues está a punto de morir y no tiene dinero para ir a visitarla, y quisiera mucho, y con lágrimas de cocodrilo nos rompe el corazón, y sin conocer a la persona desembolsamos a veces fuertes cantidades de dinero solo para descubrir que nos hizo una tranza. Yo sugiero que detrás de este versículo está la sana enseñanza del Nuevo Testamento de cartas de recomendación, donde estos hermanos llegaron a la asamblea. Gallo no los conoce, pero conoce las firmas de creyentes, de asambleas, de lugares donde él sabe que la cosa se lleva bíblicamente, y aunque personalmente no los conoce, en la verdad los abraza porque vienen bíblicamente avalados por su carta de recomendación.
Excelente. Queríamos enfatizar esto aquí en esta parte de la carta, de que nosotros no necesariamente conocemos a todos los hermanos, pero hay forma de la confianza entre hermanos. Y hermanos, queremos guardar celosamente eso. A veces llegan hermanos de otras partes y no los conocemos. Si tienen una carta, habla también de ellos y de la asamblea de donde vienen.
Hermano, una pregunta. Juan ciertamente le está hablando a un joven, ¿verdad? O a alguien menor que él, porque se presenta él como el anciano. Pero ¿cuán bueno es o cuán saludable para un creyente que le elogie lo que él está haciendo? Lo que hacía Gallo era genuino, era de verdad, él andaba en la verdad. Pero ¿cuán bueno es decirle a un hermano lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien? ¿Por qué lo pregunta? Somos hombres y aunque seamos creyentes, aún estamos en la carne. Y la tendencia de nosotros es a engrandecernos como hombres, porque así somos. Entonces, ¿cuán saludable es decirle a un hermano que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo fielmente y con tu ser animal? ¿Cuán bueno es?
Ok, bueno, muchas gracias. Cuando llegamos aquí a esta carta, creo que una de las cosas que vamos a ver es la espiritualidad de Juan. Entonces, Juan, él no solamente conoce a Gallo, conoce a Protefes y conoce a Demetrio, y conoce a los amigos que están allí. Juan, él lo ha pensado antes de poder decir esto en ánimo a él. No es posible aquí buscar o tratar de averiguar el motivo de Juan en escribir esto. Creo que es obvio aquí que uno de sus propósitos era de animarle para honrar al Señor en la asamblea y que la gloria del Señor resultara. Entonces, nomás tenemos este consejo en cuanto a crianza de hijos, tal vez, pero también tiene que ver con la asamblea o hijos espirituales. Si solamente reprendemos al hermano y nunca le decimos que le amamos, entonces tal vez va a empezar a sentir que nunca puedo hacer nada bueno. Pero a la vez, si a cada rato yo estoy queriendo animarla para empujar para empujarle hacia afuera, digo hacia arriba, hacia adelante, él también va a darse cuenta de que lo más me quiere hacer ver. Entonces, la sabiduría de Juan se va a ver aquí. Es una cosa que uno va a necesitar ver. ¿Es posible animar a un joven? Sí. ¿Es necesario animar a un joven? Sí. ¿Que lo hacemos ya para, o sea, nos pasamos la raya? Entonces, eso es un problema nuestro. Creo que Juan, él en el ánimo sabe el problema en que está, el desánimo que ha caído, por eso quiere animar. Está combatiendo contra el trabajo del enemigo. Entonces, tal vez estas cosas nos van a ayudar. A ver, hermanos, ayúdanos.
Pienso que Gallo, aunque fuera joven, era un hermano espiritual, era un hermano maduro, y estas cosas no le iban a inflar. Todos estamos expuestos a ese peligro, pero Juan, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, iba a escribir las palabras apropiadas para animarlo, y él sabía, pues, a quién estoy escribiendo. Entonces, ser un hombre de experiencia para animar a este joven y hacerle ver que su necesidad de mantenerse firme y fiel al Señor.
Mi pequeña experiencia ha sido que los hermanos que más han sabido animarme son los que también tienen un alfiler para desinflarme. Cuando se dan cuenta que la cosa va por mal camino.
Bueno, hermanos, debemos de estar en el versículo 10, que estamos en el 5. En el versículo 6, lo que vamos a ver ahora es la caridad. Y vamos a ver también la dignidad, o sea, lo hicieron, en que es como es digno de su servicio a Dios. Y vamos a ver la continuidad, o sea, que van a continuar su camino. Aquí tenemos una palabra particular o peculiar en la palabra de Dios, es la palabra de encaminarnos. Esto de la caridad que ofrece. Juan está hablando de este testimonio que hizo en encaminarnos. Hay ciertas cosas y es bueno animar a los hermanos en eso porque no es fácil. Y por eso, habiéndolo hecho, animarnos que sigan esto. La palabra encaminar, creo que fue hace años cuando yo apenas andaba queriendo empezar a aprender español, que el hermano David nos dijo que esta palabra quiere decir llevarlo a la central, pagarle el boleto del camión y darle el lonche para el camión. Entonces, encaminarnos, ayudar, no solamente decirle, hermano, que te vaya bien, aquí vamos a estar hablando y allí tiene que pasar el charco para llegar a la parada del camión, para esperar el camión para llegar a la central. Y aquí estamos con nuestra sombrilla, ahí por estar lloviendo afuera, nosotros sombrilla por todo no, pero nosotros sí. Bueno, encaminarles es la ayuda que él dio. No fue solamente que los tuvo en su casa, sino que ahora los va a encaminar. Él va a asegurar de que ellos van a poder llegar. Si va el hermano de Chihuahua a Cuauhtémoc, sabe que el camión cuesta 30 pesos para llegar. No le va a dar en la puerta de su casa un peso y decirle a ver para dónde llegas con un peso. No, le va a ayudar de esta forma para que llegue al lugar siguiente encaminándolos. Gallo, obviamente, practicaba esto en su vida ahí en el lugar donde estaba.
Si hay una visión que se hará bien en proveer para su viaje de manera digna de Dios. En el año 2001, cuando vine por primera vez a México, me hospedé con el hermano Pablo. Y yo estaba bien preocupado porque en Félix me dijeron en la noche, bueno, te vas a ir a Tepic y te vas en el camión. Y yo de Venezuela, un camión no es un autobús. Un camión es un trailer, yo lo vi hacer, oye, en un camión, y no le dije nada, en un camión.
Y ahora andas en mueble.
Y cuando llegamos a la esquina, no diciendo había nada, esperaba ver un camión y llegó el bus, y, pero ellos me atendieron, gracias a Dios mismo. Entonces, harás bien en proveer para su viaje de manera digna de Dios.
Aquí es una de varias ocasiones en la palabra de Dios cuando se va a usar esa misma palabra de encaminar. Pablo va a usar un Tito, por ejemplo, en el capítulo 3 de encaminarles con solicitud, etc. Entonces, no sé si esté claro, pero sí, pues es la idea de que en ese lugar Gallo está ayudando a esos hermanos. Él está viendo allí su amor, si bien queremos ver otra vez el amor. Y la verdad, en el versículo 6 al principio tenemos testimonio de tu amor, y el versículo 8 al final veremos cómo la verdad tenemos otra vez los anhelos en el mismo lugar. En el versículo 7, lo que vamos a ver aquí, ahora sí, es este, voy a sugerir, obviamente, en primer lugar, el nombre de ellos. No salieron en el nombre propio, no salieron en el nombre de una asociación, sino salieron en el nombre de él. Estaban ellos en una asamblea donde fueron encomendados a la obra del Señor en el nombre de él mismo, de Jesucristo. Y es la norma que vamos a ver es que salieron. Debe ser algo normal en la vida de las asambleas de que un hermano salga. O sea, parte de la obra del Evangelio es ir a predicar, ver gente salva, personas bautizadas, una asamblea establecida, y con el tiempo que una persona salga de ellos en el nombre de para ir a prosperar o hacer prosperar la obra del Señor en otra parte. Entonces era una norma, o sea que eso era normal en la vida de Juan y normal en la vida de Gallo. Vieron que hermanos salieron para ir a la obra del Señor, y ellos supieron que era necesario encaminarles de un lugar a otro. A ver, Juan no conoce a esas personas, bueno, Gallo no conoce a esas personas, Juan tal vez sí. Esos hermanos llegaron con Juan y dijeron, al llegar allí no solamente nos hospedó, nos encaminó y llegamos a cierta parte, y ahí pudimos predicar otra vez el Evangelio. Y ahora, no, sin aceptar nada de los gentiles. Hermanos, por eso guardamos celosamente el hecho de que el domingo en la mañana la ofrenda es algo que se acepta de los hermanos en la comunión. Por eso tratamos de hacer saber en nuestras predicaciones del Evangelio. No hay la colección de dinero, no hay ofrendas, no hay que aportar para las predicaciones del Evangelio, porque no tomando nada de los gentiles. La obra del Señor se sostiene sobre los principios del Señor, y la obra del Señor, hecha en la voluntad del Señor, nunca va a faltar el recurso del Señor.
Creo que en México hemos visto hermanos nacionales de calibre como para poder servir al Señor a tiempo completo, pero la gran pregunta es, ¿cómo se mantendrían económicamente? Porque en general, en nuestras asambleas, mi percepción personal es que creyentes no están acostumbrados a cumplir con este deber de apoyar a los siervos del Señor en su manutención económica. Entonces, si el hermano Filiburto Martínez de Chihuahua sale a la obra, su esposa y sus hijos tienen que comer. Los niños tienen que ir a la escuela. El carro de él también ocupa gasolina. Entonces, esto es algo que hermanos como Chucho y otros ancianos de asambleas nacionales tienen que tener muy en cuenta, si un hermano nacional sale a la obra, esta es nuestra responsabilidad en México, mantener a ese hermano y su familia, porque salió por amor del nombre de él. O sea, no era un flojo, dejó un trabajo, dejó quizás hasta una casa o algo para servir al Señor, y entonces en ese sacrificio las asambleas lo reconocen manteniéndolo económicamente.
Tal vez la mayoría de la enseñanza en lugares como México ha sido dada por siervos del Señor, hermanos que dedican todo su tiempo a esto, difícilmente van a tocar ese tema. Porque como el apóstol Pablo escribió a los filipenses, él va a decir, no es que busque nadie más. Pero para que nadie vaya a tener ese pensamiento, uno preferiría no tocar el tema. Y por no tocar el tema, no es enseñada, por no ser enseñada, entonces tal vez falta de práctica. Pero sí es un principio divino de encaminar a los siervos del Señor en los lugares donde ellos van para llevar la palabra del Señor. Ahora tenemos 5 minutos y vamos a tener que poner la alta velocidad, como podemos hablar mucho acá, sí, rapidísimo. Entonces vamos a ver, en el versículo 8 tenemos lo que vamos a ver es la contestación. Vamos a ver aquí que hay una respuesta a esto, o sea que vemos a sus manos la respuesta, la contestación, los colaboradores, tales personas, y la cooperación. Yo sé que en México usamos la palabra cooperación, vamos a hacer una cooperacha, vamos a hacer una fiesta en la noche. No es esta la idea, sino de que nuestra parte en trabajar con la verdad. Vamos a poder hacer la parte. Hermano, hermana, tal vez usted no puede ir a Chiapas a predicar, pero un hermano que va, usted le puede poner 20 pesos de gasolina en su carro. Tal vez usted no puede repartir los folletos en la ciudad de Tonalá, pero tal vez usted puede comprar los folletos para que el hermano vaya y lo haga. Entonces, esta es la forma de cooperar con la verdad, de poner una parte para que la obra del Señor siga adelante. Bueno, vamos a llegar a esto, lo que es el problema aquí. En el versículo número 9 tenemos este presumido que está ahí en esta asamblea. Tenemos el de otros. Quiero notar aquí en el versículo 9 la carta. Yo he escrito una carta que no tenemos. No sabemos dónde está, no tenemos esta carta. Posiblemente Diógenes ni lo leyó, no permitió que se leyera esta carta en la asamblea. Tal vez interceptó la carta al llegar y los otros hermanos nunca lo vieron. Entonces digo, esto no se va a leer. Y será por eso que Juan está escribiendo acá, diciendo que voy a hacer una pequeña carta, luego yo voy a llegar y nosotros vamos a hablar cara a cara de los asuntos tan necesarios que tratar. Entonces la carta, el creído, la ambición. Ahora sí, de esta palabra española, la ambición en el corazón de Dios. Eso quiere que, más que nada, tener un lugar y obviamente su conducta. Hasta su propio nombre nos habla de cómo él quiso hacerse algo nutrido por Zoé de Dios. Él quería estar así en las alturas. Y aquí tenemos que Juan le va a escribir a la iglesia, y no, le gusta tener en primer lugar, de otra vez en la asamblea. Hermanos, triste, cuando un hermano quiere siempre escuchar su propia voz. El hermano anoche nos hablaba de uno que siempre quería dar el ministerio. Sería una cosa si tuviera el don del ministerio, pero si es cuestión de nomás hablar para que me oiga, para que los demás sepan que yo sí puedo hablar. Puede ser que tengo el don de la palabrería, pero no el don de verlos entendidos. O sea, de poder hablar para que me entiendan. Bueno, Diógenes era una de esas personas y le gusta tener en lugar. Qué horrible testimonio eterno sobre la página de las Sagradas Escrituras por toda la eternidad.
Entonces aquí en versículo 9, ¿qué es el problema que tenía este hermano?
El problema de corazón que se hizo manifiesto a toda la asamblea era el orgullo. Era falsedad. Y si me permiten, voy a usar una palabra muy fuerte, era el orgullo. Juan ha hablado acerca de la verdad, ha hablado acerca de la verdad. Y aquí, uno que anda en la verdad, y aquí tenemos un hermano, no ama a los hermanos, porque si los amara, no actuaría de esa forma. No anda conforme a la verdad, sino anda fuera de la verdad. Y por lo tanto, ¿será que ha caído en la trampa del diablo? Estoy pensando en las palabras de Pablo a Timoteo, cuando habla acerca de los ancianos y diáconos, en capítulo 3, que un neófito puede caer en la trampa del diablo. Llega ahí y ahora hay que controlar a la asamblea. Hermanos, todos y cada uno de nosotros estamos para ayudar en la asamblea, no para controlar la asamblea. Estamos para obedecer el empuje del Espíritu Santo en la asamblea. Entonces, ayudándonos uno a otro, va a poder funcionar. Pero cuando uno quiere tomar el control que no es de él, vamos a tener este problema. Él quiere tener el primer lugar. Hay cosas que él hace que parece que está llegando a eso. Sugiero que no es de un total todavía, porque Juan habla de un tiempo que él quiere venir y tratar eso. Así que no está fuera de esperanza, pero hay un otro problema. No sé si esto contestó tu pregunta.
Sí. ¿Y sería posible también, como escribió Juan aquí en Apocalipsis, hablando de la iglesia de Efeso, que dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor? O sea, eso debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, obviamente del Señor Jesucristo. Y obviamente eso no estaba pasando en la experiencia de él, porque él lo dejó a un lado, queriendo el primer lugar entre ellos.
Por ejemplo, la palabra filósofo es filo, amor, sofo, sofía, amor a la sabiduría, filósofo. La palabra filántropo, filo, amor, antropo, humanidad, el amor a la humanidad, por eso desembolsa $1,000,000 para los niños pobres. La palabra aquí es filoproton, proton uno, le tiene amor al primer lugar, le tiene afecto a ser número uno. Eso es lo que él quiere ser en la asamblea. Entonces, relaciona mucho con lo que dices, se ha apartado del amor que debería tener el Señor, y él quiere ser el número uno. Y hemos visto en otras ocasiones, hay una sola persona en el Nuevo Testamento llamado el uno, el primero, Cristo. Hay un segundo de Tesalónica, Hechos 19. Hay un tercio, o tercero en latín, en Roma, que escribió la epístola a los romanos de parte de Pablo. Hay un cuarto en Roma, segundo, tercero, cuarto, pero el uno en la asamblea siempre debería ser Cristo. Y el momento en que un hermano le tiene afecto a ser número uno, está desplazando a Cristo del lugar prominente que él debería tener. Ah, sí, sí. Sí. Versículo 15. Sí. Es la misma. Amigo, afecto. El afecto. Filo.
El principio bíblico es que el testimonio de Dios mismo no vale. Yo pudiera hacer maravilla de mí, pero de mí no vale. En cuanto a Gallo, ya tiene el conflicto entre este hombre y gallo de gallo, los demás hacían las cosas buenas de él. Entonces, como lleno de celos o de no sé qué, este hombre quería ser, y yo creo que es el error. El ser es una cosa, pero el querer ser es otra cosa.
O sea, que hay un gallo en la asamblea y un gallito. Sí, el gallito quiere ganar, o sea, de otros.
Bueno, se pasó el tiempo. Pasamos el tiempo ya, pero vamos a ver nomás aquí en el versículo 11, y más o menos a concluir rápidamente. El versículo 11 lo que tenemos es en el contraste que no había amor de parte de Dios. Él va a decir fruto amado, amado. Otra vez está enfatizando a Gai, tú que amado, no imites lo malo. ¿Quién está haciendo lo malo? De otra vez está haciendo lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Vamos a ver una ceguera al final del versículo. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Es interesante, y tal vez por esta razón me encantan los escritos de Juan. Juan es una persona de gran humildad. Nunca nadie piensa en él. O es o no lo es. Y aquí, el que hace lo malo no ha visto a Dios. No estoy diciendo que Juan dice que Dios de Jesús no era salvo, pero estaba actuando conforme a un mensaje. La forma de actuar de Teófilos es una forma del mundo. El mundo actúa de esta forma. Pisamos para querer subir. Entonces Juan dice el que hace lo malo, lo ha visto, la ceguera espiritual. Entonces, aquí está un Teófilos que tiene esta condición, esta ceguera en su mente. Hermanos, hay muchas cosas más que podemos ver en los versículos. Tal vez lo que vamos a hacer es brincar al último versículo, versículo 15, y nomás vamos a ver esto en conclusión. La paz, aquí tenemos la tranquilidad, la paz sea contigo. O sea, no hay que marchar la guerra. Hay otra vez en la asamblea, un Demetrio, y pasamos un buen testimonio por algo, pero ahí está un Demetrio, excelente testimonio de él. Por ejemplo, el versículo 12, el testimonio de él es de todos número uno, de la verdad número dos, y de los apóstoles número tres. Tres dieron excelente testimonio de él ahí. Pero en el versículo 15, la tranquilidad, tenemos la amistad, y por eso otra vez es también la palabra filo, de querer, de tener afecto, pero la particularidad. Paz. Y tenemos las personas que vamos a llamar amigos. Ya no predica tanto mi suegro como antes, pero una de las cosas que observé mucho en la predicación de mi suegro a lo largo de los años, él andaba dando ministerio. Y muchas veces, cuando los demás hermanos al dirigirse dijeron hermanos, mi suegro casi siempre dijo, y aquí tenemos, es una cosa tener la hermandad. Excelente, ser de la misma familia. Pero otra cosa, disfrutar esa amistad. Juan está diciendo a los amigos, de Alcefés no es nuestro amigo, por la forma de actuar. Pero tú, Gallo, en la asamblea tienes verdaderos amigos. Y por eso él dice, los amigos te saludan. Gallo, en la asamblea acá, tú tienes amigos. Los que yo conozco y conocen son los míos. Esos amigos te saludan. Y por eso saluda a los amigos. Y a cada uno en particular. La única ocasión, creo, en la palabra de Dios que tenemos es la expresión en particular de Juan, capítulo 10, versículo 3. Cuando Jesucristo habla de sus ovejas y dice que los llama por. Somos nobles, hermanos. A veces, y, perdón, pero a veces, cuando algunos dicen, no,
buenos días, hermano, y buenos días, hermano, y buenas tardes, hermano, y buenas tardes, es porque no me conocen, no saben mi nombre, y por eso no me dicen hermano. Hasta que creo que me dicen hermano, hermano y hermano, cada uno en particular. ¿Nos conocemos, hermanos? ¿De veras nos conocemos? Juan, aquí es donde veo que él está actuando como un cuidador de la asamblea. Hay algunos en la asamblea. Juan los conoce. ¿Por qué? Porque tiene un cuidado. Si no es pastoral, por lo menos es padre. Un cuidado de ellos en la asamblea. Entonces, hermanos, yo sé que hemos brincado rápidamente los últimos versículos, pero se ha acabado el tiempo. Aquí al final, no sé si el hermano quiere dar un comentario al final, pero aquí vamos a ver esto, lo que es la tranquilidad del gallo. Tómalo tranquilo. Habrá, sí, pues, vamos a tratar, pero también disfruta la amistad que tienes, y aquí es como se nos va a acabar.
Yo quisiera leer un versículo, está en Marcos 9, versículo 35. Entonces él se sentó, Señor Jesucristo, y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos.
Entonces, yo creo que nunca perdió esta verdad. Gallo lo estaba practicando. Gracias.